La humanidad ha tenido recurrentemente preguntas existenciales de difícil respuesta. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Por qué existimos? ¿Hay algo más allá? Estas preguntas con variedad de respuestas han sido respondidas por muchas personas, entre otras, personas que se dedicaban a reflexionar y a filosofar. Y en estos tiempos y a estas horas en los que necesitamos luz, acudimos a personas que saben de filosofía, como Íñigo Martínez Peña. Él es filósofo y profesor de filosofía en bachiller, y con él vamos a hablar de un tema muy interesante. Escucha, Íñigo Martínez, kaixo egunon.
Kaixo egunon, goizalde.
Hoy quieres hablarnos de un libro, La siliconización del mundo, de Erik Sadin. Así que hoy venimos a filosofar desde el siglo XXI. Es decir, queremos hablar de lo que esconde Silicon Valley, este valle estadounidense en la zona de San Francisco, donde están ubicados los grandes tecnológicos, como por ejemplo Google.
Sí, eso me gustaría hoy, Goizalde, pues preguntarme contigo y con las personas que nos escuchan por el mundo que nos vende Silicon Valley, ¿no? Por ese famoso parque tecnológico que concentra más de 6.000 empresas del sector, ¿no? Como bien dices, Google, Apple, Facebook, Instagram, Netflix o Intel. Vamos, las empresas fabricantes de esa multitud de chismes y de aparatos que nos rodean y que usamos tan a menudo, y que, bueno, pues detrás de ellas hay una ideología tecnoeconómica sobre la que merece la pena pararse a pensar.
Sobre este faro mundial de la tecnología y sus consecuencias sociales y culturales, sobre la manera siliconiana de entender el mundo y el ser humano, trata un libro del filósofo francés Erik Sadin titulado La siliconización del mundo. ¿Podrías contarnos brevemente quién es este autor?
Pues es un pensador francés que en muchos de sus escritos investiga la relación entre la tecnología y la sociedad, ¿no? Y bueno, pues es un autor muy recomendable de leer.
Pero la filosofía pregunta, razona, llega a conclusiones lentamente, es de digestión tranquila, mientras que la tecnología va toda prisa. Parece que estos dos mundos o estas dos maneras de concebir el mundo son un poco contradictorios, ¿no?
Sí, sí, es verdad, porque bueno, esa es una dificultad especial para pensar la actualidad y sus cambios, ¿no? Porque parece que la realidad va mucho más rápido de lo que somos capaces de pensarla. Y no solo para la filosofía, ¿no? También para la ciencia, pues que investiga lentamente en comparación con el ritmo frenético con el que se producen nuevos aparatos y donde constantemente aparecen nuevas aplicaciones informáticas en busca de consumidores, ¿no? Además, hay una especie de fascinación y de optimismo tecnológico. Se confía en que la tecnología podría dar la solución a todo, ¿no? Y bueno, esa confianza ciega yo creo que tampoco ayuda mucho para hacer una reflexión más sosegada. Cualquier voz mínimamente crítica es acusada como de cavernícola, ¿no? Entonces, yo creo que es importante no caer en debates demasiado simplistas, ¿no? Tal vez no hablar de la tecnología en singular, sino de las tecnologías en plural. Además, si usamos el concepto de la tecnología en singular, pues parece que tomamos como una unidad que se desarrolla por sí sola, ¿no? Inevitablemente, como si fuese una especie de evolución y de destino que camina por su cuenta. Y no hay que olvidar que son siempre pues personas las que están detrás de todo discurso, y que es un complejo entramado pues de intereses privados, políticos y mercantiles, ¿no?
¿Y cuál es el mundo y el tipo de tecnología que se propone desde este valle de California, desde Silicon Valley?
Sí, ahí se concentra un poco la tesis fuera del libro, ¿no? Pues para Erik Sadin el mundo que se propone es un mundo reducido a datos, ¿no? Como si la vida entera estuviera reducida a información y a medición. Es como que buscan capitalizarlo todo, ¿no? Hasta el menor de nuestros suspiros. Se trata de crear una economía basada en el conocimiento íntimo de las personas, ¿no? Que explote cada uno de nuestros más mínimos gestos. Y bueno, los datos sobre nuestras conductas son la nueva materia prima de este capitalismo cognitivo. ¿Cómo se recogen esos datos? Pues de muchas maneras, pero una de las palabras clave es la conectividad. Parece que lo último de lo último es conectar aparatos, como yo, un cepillo de dientes, ¿no? Conectado al estado de nuestro esmalte, que sugiere pues enjuagues bucales o una consulta a una clínica dental, un televisor conectado que escuche las conversaciones que sean a su alrededor y que en base a eso recomiende programas personalizados. Vamos, que ni las conversaciones con los amigos se puedan escapar a la lógica del mercado, ¿no? Entonces, bueno, los tres puntos de Silicon Valley, y así resumiendo un poco, intentando resumir un poco lo que plantea Erik Sadin, son la mercantilización integral de la vida, luego la organización algorítmica de la sociedad y luego pues el poder prescindir de la decisión humana en favor de la inteligencia artificial, ¿no?
Hay gente que compara la actual Silicon Valley con la Florencia del Renacimiento, que fue un ejemplo para el mundo.
Bueno, es verdad que hay algo de crear discurso o de crear una manera de entender el mundo, y en ese sentido, con todas las diferencias, sí que parece que es como un lugar de transformación, ¿no? La cuestión es, bueno, también tener una visión crítica hacia ese mundo que nos proponen, ¿no?
¿Cuál es la mayor crítica que hace a la concepción Silicon Valeriana del mundo Eric Sadin en este libro?
Básicamente que se trata de un totalitarismo digital, ¿no? Que pretende controlarlo todo, no abandonar nada al azar ni a la incertidumbre, aunque la vida está hecha de experimentaciones, de recorridos inciertos. Mira, para Hannah Arendt, por ejemplo, acabar con la espontaneidad es la característica fundamental del totalitarismo, ¿no? Y mucho de eso tienen los protocolos digitales. Otra de las características de ese mundo que critica Sadin es que en ese empeño por orientar la vida de la gente y de sugerir constantemente maneras correctas de hacer, ¿no?, en función de intereses privados, pues se descalifica el juicio subjetivo y la toma de decisiones. Parece broma, pero hay bikinis inteligentes que permiten conectar el traje de baño con el smartphone, que tienen un sensor de luz que manda alertas de cuándo hay que ponerse más protección solar o evitar la exposición al sol dependiendo del clima de ese día y de esa hora. Es un bikini que recopila toda la información para optimizar el bronceado y, bueno, por unos 150 euros, ¿no? Entonces, Eric Sadin propone, contra ese pilotaje automático de lo cotidiano, pues la conciencia de nuestra condición para elegir, para rechazar, para criticar, para contradecir o comprometerse.
¿Qué podemos hacer frente a esto, aparte de apagar los aparatos?
Bueno, pues es que en parte lo que él propone es decir no, ¿no? Como decir que hay un límite que no pasarán. Decir no a los sensores, a los objetos conectados, no comprar los biberones o los trajes de baño conectados, mostrar un desinterés radical por todo eso, ¿no? Como hoy en día parece que nos definen más que nada como ciudadanos consumidores, pues la negación del acto de comprar tiene más alcance político que nunca. Bueno, plantea un proyecto de vida pues contrario a la visión siliconiana del mundo, ¿no? A ese modelo, digamos, económico policial de la vida, ¿no?
¿Y cómo se puede sobrevivir entre tanto objeto conectado y tanta evolución de la vida y mantener la esencia que nos hace realmente humanos?
Un poco la cosa es estar, creo que, un poco advertidos, tampoco dejarse llevar excesivamente por esta invasión de objetos, no fascinarse demasiado y, bueno, recuperar un poco, yo creo, que el contacto con las cosas sensibles, ¿no? Parece que se nos olvida detrás de tanta pantalla que se interpone entre nosotros y el mundo, ¿no?
Tú trabajas en educación con chavales y chavalas donde la introducción de la tecnología informática es muy notoria actualmente. ¿Cómo lo vives todo esto? ¿Cómo llevas tú la tecnología?
A mí me gusta usar los libros, el papel, garabatear, ¿no? Escribir en la pizarra y no sé, supongo que cada quien tiene que buscar un poco su manera para transmitir algo del deseo de aprender, ¿no? Que en esta siempre incierta tarea que es la enseñanza. La cosa creo que es que no se imponga una manera, ¿no? Que el uso de cachivaches tampoco tenga por qué ser un imperativo. A veces son útiles, pero otras veces los padecemos, ¿no? Yo tengo la sensación de que en general, cuantos más cables, clavijas, proyectores y conexiones hacen falta, pues más aumentan las probabilidades de averías y de mal funcionamiento del aparato, ¿no? Pero bueno, yo siento que a veces eso, como si le hiciese más falta al capital y al movimiento del dinero que a la gente de a pie. Y en esa dimensión, pues no hay que olvidar que, por ejemplo, en Francia, en 2015, el Ministerio de Educación Nacional y Microsoft firmaron un acuerdo millonario para contribuir al plan digital de la escuela. Y bueno, eso es una infiltración, creo, del interés privado dentro de un servicio público, ¿no? Y que son cosas que se imponen sin ningún debate, sin ninguna consulta. Que, bueno, tal vez los agentes concernidos, como el alumnado, el profesorado y las familias, también podrían entrar en ese debate. Y bueno, no estaría mal poder abrir esa conversación, ¿no? Parece que poder explicar cualquier cosa, si es por vía últimas tecnologías, ya toma eso pues como una especie de fuego artificial, ¿no? Y a veces se nos olvida un poco qué estamos hablando, qué es lo que queremos aprender. Casi que parece, como te digo, que los medios le han ganado el terreno y los medios en el sentido este de fascinación innovadora, ¿no? Y bueno, creo que hay que tomar un poquito de distancia también con ese discurso.
Bueno, pues tomaremos distancia en la medida que podamos, por lo menos. Íñigo Martínez Peña, filósofo y profesor de filosofía en bachiller, te agradecemos mucho que hayas compartido con nosotros este libro de Eric Sadin que te has leído y entiendo que te ha gustado, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, me ha dado mucho que pensar y a veces es verdad que poder leer cosas de actualidad y filosofía no es tan fácil y, bueno, pues intentar entender el barullo en que vivimos Es importante, supongo, que estos libros ayudan a ello, ¿no?
A ver, pues lo tendremos que leer entonces, si nos va a ayudar a entender lo que está pasando. Eskerrik asko, Iñigo, urrengora arte.
Ay, eskerrik asko, zuei, egun una pasada.